Nosotros empezamos a tener comunicación con los papás directamente, deciden aceptar la ayuda que nosotros les estábamos brindando de forma psicológica y empezamos a trabajar con algunos de ellos, con los que querían y con los normalistas. Después hicimos una convocatoria para que todo aquel relacionara para externar iniciativas de algunas cooperativas de salud, como la cooperativa de quiropraxia Bambú, como la salud de las manos del pueblo, algunos compañeros integrantes de ese colectivo. También apoyó el colectivo Bin Flores de Amilcingo, que lleva el nombre del hermano de Samir Flores. Y así estuvimos un tiempo hasta que ya no fue posible la atención por el desgaste de los padres, de nosotros mismos, porque las jornadas eran muy largas. Llegábamos a salir del centro PRO, donde se daba la atención, a las 3 de la madrugada. Nos teníamos que adaptar al trabajo de los padres y continuamos nosotros en este ejercicio. En un fanzine que publicábamos, pues hablábamos acerca de los efectos del terror de Estado y seguimos atendiendo a ciertas poblaciones, como fue a los maestros de la CENTE, dándoles una viudanza en el plantel, en el suplantón, cuando vinieron a la Ciudadela. Tuvimos también contacto con la Asamblea Nos Queremos Vivas, con los compañeros defensores del Bosque de Xochicuautla, y así. Hasta que el profesor Alberto Híjar Serrano, fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, que fue secuestrado, torturado por el Estado, convocó a varias personas a formar parte del colectivo especializado en dar atención especial a víctimas de terror de Estado. Entonces formamos el colectivo Mamut, realizando una primera actividad en la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán. Pues como sabemos, esta comunidad ha llevado una fuerte lucha para sacar al narco de sus comunidades y recuperar las tierras que les habían arrebatado. Esta larga lucha también ha tenido una larga historia de represión, en donde ha habido desapariciones forzadas, violaciones, asesinatos, y nosotros llegamos a esa comunidad para atender a la madre de un niño que había sido asesinado por las fuerzas de seguridad estatales, federales, que en una ocasión atacaron la comunidad. Entonces nosotros seguimos manteniendo ese dos y no teníamos pues ayuda, o no habíamos buscado una manera de autogestionarnos en el dinero, pues, para poder tener recursos. Y así pues buscamos diferentes formas de atender a grupos de compañeros que habían vivenciado tortura, cárcel, amenazas, violación. Tuvimos contacto con algunas sucumbíos y pues seguimos manteniendo ese trabajo lo más que pudimos, porque veíamos que era pues una necesidad y que no había como una articulación para que nosotros pudiéramos mantener contacto con otras personas que ya se dedicaran a la atención de la salud mental. Entonces pues empezamos a investigar acerca del terror de Estado, de sus efectos, y pues encontramos que hay diferentes métodos de violencia y terror que utiliza el Estado. Citaré solo algunos ejemplos porque son muchos. Se utilizan masacres a la población, violación, desaparición forzada, asesinato, tortura, desprecio a los derechos humanos, leyes arbitrarias y autoritarias, creación de supuestos enemigos, despojo a los bienes comunes, uso de contrainsurgencia, instalación de bases militares en puntos estratégicos. Dentro de las comunidades se utilizan estos medios, también hay aprehensiones ilegales, violencia de género, no tener aseguradas las necesidades básicas de salud, educación, vivienda, trabajo, por solo mencionar algunos. Esto nos ocasionan diferentes daños, que también citaré algunos porque son muchísimos. Eliminan la dignidad de los pueblos, crean un efecto a largo plazo de estrés colectivo, destrozan la estructura social, lo que nos hace estar más vulnerables, provocan disminución de la capacidad de reacción, sumisión a las normas impuestas, degradan la imagen humana, producen pánico y ansiedad, crean clima de desconfianza e inseguridad, siembran el terror, imponen la violencia, y el impacto de las situaciones vividas crea un empeoramiento en las condiciones de vida, fomenta la ruptura familiar, crea trastornos psíquicos y mentales, ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Como lo dije, estos solo son algunos efectos porque son muchísimos. Estos estados mentales y de ánimo se mantienen con el tiempo, dando lugar a un estado emocional de miedo, terror, angustia, que nos paraliza y nos debilita. Hay que sumar que cada estrategia de terror de Estado tiene una finalidad en la creación de los efectos especiales según el interés que tenga el gobierno, el Estado, en cada población. Por ejemplo, se realizan masacres cuando se quiere crear pánico, clima de desconfianza, desorganización social, daño individual y colectivo, cambios sociales duraderos y profundos, creencia de superioridad de un individuo sobre otro. La militarización, ahí se normaliza la violencia, hay una insensibilidad frente al sufrimiento, desprecio a la vida, cambio de valores. La violación y la tortura humilla para sembrar el terror, destruye como persona o miembro de un grupo, crea trastornos psíquicos y debilitamiento de sí mismo. Los traumas violentos crean una impresión duradera del evento vivido, pérdida de seguridad, ansiedad, etc. Estos solo son algunas de las estrategias que crea el Estado. Y existen varios riesgos de vivir bajo estas situaciones, pero hay que destacar dos riesgos que son muy importantes. Uno, que es que la violencia genera más violencia, y otro, que se destruye e incluso se mutila nuestra autoestima. Al vivir bajo violencia, nosotros vamos a desarrollar una violencia propia hacia nosotros mismos o hacia los demás. En algunas ocasiones la violencia será evidente, la viviremos en relaciones destructivas, en la familia, con la pareja, en el trabajo, en el patriarcado, en el machismo, dentro de los colectivos. Y es aquí donde haré un pequeño paréntesis para destacar algunas cosas que son importantes. Esta violencia que vivimos dentro de los colectivos, a veces parece que es algo muy insignificante o que es de crear otros medios para lo común. Estaremos reproduciendo la violencia a la que nos somete el sistema y actuaríamos de una forma muy incongruente. No podremos avanzar, pues es muy recurrente que haya dentro de los colectivos este tipo de violencia, que también citaré algunas. Pues en muchas ocasiones esta violencia que llega a ser normalizada se llega a ver cuando dentro de los colectivos pues hay actitudes déspotas, groseras, faltas de respeto, se corren rumores de compañeros que no son ciertos, que dañan la imagen personal, se ignora a ciertas personas, se les aplica la ley del hielo, existe autoritarismo, se cree que hay quien tiene más conocimiento, más habilidad, mejor uso de la palabra, quien es más popular, quien tiene más contactos, quien presta los espacios, quien tiene alguna que otra cosa que nosotros podemos ocupar y se utiliza como un poder sobre el otro. Esto, como lo dije, pues con el tiempo va a mermar la organización y va a ir debilitando el entre sí, y que es algo que es muy importante destacar, porque esto ya lo expliqué, viene desde el Estado, ¿no? Desde que nosotros pues vamos padeciendo estas imposiciones, por el solo hecho de nacer en un sistema capitalista. Y bueno, con respecto a la autoestima, hay que destacar que, como lo dije, desde que nacimos en un sistema capitalista, por el solo hecho de haber nacido en él, ya tenemos sobre nosotros toda una estructura planeada para violentarnos, porque la violencia genera más violencia y vulnera. Y si nosotros estamos vulnerables, somos más fáciles de controlar. Desde que nacimos, nosotros vivimos oprimidos bajo cierto control, manipulación, distorsión de la realidad, abuso, patriarcado. Son muchas formas creadas por el capital. Y pues ese mismo hecho va a anular la concepción que podemos tener de nosotros mismos a nuestro favor. La concepción de que podemos tener el derecho a vivir con dignidad, a ser felices, a que valemos por el solo hecho de estar vivos y de que somos seres humanos. Nosotros tenemos que recuperar que contamos con recursos propios para determinar nuestra forma de vida que queremos elegir, de la posibilidad de desarrollar habilidades, capacidades, prácticas personales y en común para mejorar la vida. La concepción de la autoestima nos va a permitir visualizar nuestras cualidades y habilidades personales para compartirlas en común y que en común lo que destaque sea la práctica en lo saludable de la construcción de otros modos de vida libres de violencia y de otros mundos posibles entre nosotros. Para poder crear nuestro propio proyecto de vida emancipatorio, libre, ético, amoroso, con calidad de vida, con calidad en las relaciones interpersonales, con igualdad de género común, para seguir creando las redes sociales, organizaciones, espacios deconstructivos, para seguir en la lucha antisistema, para destruir al patriarcado, hay que encontrar en común formas de atender el daño a nuestra autoestima, nación. Ver la salud mental como una forma necesaria, como un proceso vital político. Primero, tendremos que ser conscientes, saber de los efectos negativos que tenemos de vivir bajo dominación en lo que se refiere a nuestra salud mental, a nuestros modos y a nuestras formas en común, buscar las maneras de atender esas necesidades psicológicas. Si el Estado tiene sus métodos especiales para crear formas para seguirnos chingando, nosotros tenemos que buscar también las propias. El Estado no escatima los medios que tenga que utilizar para seguirnos dominando. Contrata psiquiatras, psicólogos, va financiando investigaciones para investigar la psicología del ser humano, saber cómo golpearnos, dónde golpearnos, crear efectos, y estos efectos pueden ser duraderos durante generaciones siguientes. Nosotros debemos crear nuestras propias estrategias para contrarrestarlo, como hacemos en este tipo de reuniones, planear, ponernos de acuerdo, compartir, escucharnos, organizarnos. A lo largo de estas reuniones he escuchado a varios de lo que les he hablado. La atención física tendría que estar acompañada necesariamente por la atención a la salud mental. Sabemos que la salud física está ligada a la salud emocional y psicológica y tenemos que darle su importancia como ver nuestros tiempos y nuestros modos, como lo dije, para compartirlo y poder ir creando nuestras propias estrategias que nos den la otra salud mental. Y pues muchas gracias, compañeros, por un mundo donde quepan muchos mundos. Gracias a todas y a todos. Viva el EZLN.